Hermanos, pues ya me lo terminamos, Romanos 14, le voy a invitar que voltee ahí. Ya nos quedan dos, esta semana y la próxima, y terminamos ya Romanos 14, ya entramos a Romanos 15, y en Romanos 16, Pablo da la despedida, y luego después no se quiere despedir, y empieza a saludar, y luego no se quiere despedir, y luego se empieza a saludar otra vez, y luego ya después termina la carta de Romanos. Le prometo, para este año la vamos a terminar. A ver cómo le hago, pero este año terminamos Romanos. Amén. Entonces voltee conmigo ahí a Romanos 14. Y abra también su Biblia en 1 Corintios 9. Hoy voy a hacer lo que dicen en inglés, un equal opportunity offender. Hoy voy a ofender a todo mundo, entonces nomás le digo. Ahí nomás lo mira con el título, no sea un destructor. Y pues Pablo nos da un aviso de no andar destruyendo la obra de Dios. Entonces vamos al Señor en oración y luego después miramos su palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde y pedimos, Padre, que tú, Señor, nos abras nuestros oídos, Señor. Nos abra, Señor, nuestro entendimiento para poder nosotros, Señor, mirar lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Señor, pedimos, Señor, que tú me des gracia a mí en poder, Señor, predicar tu palabra. Y, Señor, pedimos, Señor, que tú nos des gracia para poder entenderla, Señor, y tomar el cuidado, este aviso en cuidado, para, Señor, no andar destruyendo la obra que tú estás haciendo. Señor, habla nuestra vida, Señor, y corrige nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, enséñanos cómo vivir. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Una vez alguien lo puso de esta manera: destructores de iglesias Dios destruirá. Y pues, como los fuertes en la fe son los más maduros, son los que deben de tener más cuidado en esto que vamos a estar mirando. Pablo se dirige precisamente a los fuertes en la fe de aquí en adelante. Va a tener una parte pequeña donde se va a dirigir al débil, pero de aquí en adelante se va a redirigir al que es fuerte en la fe, al que entiende su libertad, y le va a pedir unas cosas, le va a poner límites y le va a decir a todos los fuertes en la fe: tengan cuidado. No es cualquier cosa tan fácil andar destruyendo a tu hermano. Y se dirige al fuerte en la fe. ¿Por qué? Porque el fuerte en la fe tiene más responsabilidad. ¿Por qué? Como miramos en la Escritura, gente que tiene posición más de más madurez, posición de jefe, son más responsables que los que no tienen una posición más fuerte, más con más cargo. Como por ejemplo, los pastores, los ancianos, los maestros tienen más carga y más responsabilidad de vivir una vida en santidad que la congregación. ¿Por qué? Pues porque Dios va a tener un juicio más duro para nosotros. Como acuérdese Santiago 3:1, Santiago dice: no todos se hagan maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Hay un juicio más severo porque hay una responsabilidad más grande. Por ejemplo, padres, esposos, ustedes tienen una responsabilidad más alta que su esposa o sus hijos. Dios le va a pedir cuentas a usted. ¿Por qué? Porque debe ser más maduro, debe ser más responsable. Por ejemplo, también, Adán y Eva. ¿Quién fue el primero que pecó? Eva. Pero Dios, ¿a quién fue y buscó después de que Eva le dio a su marido? ¿A quién fue Dios y dijo el nombre primero? Adán. ¿Por qué? Porque él era responsable. Él tenía más peso de responsabilidad. Entonces, así también aquí Pablo lo dice. En esta idea es lo que Pablo tiene. Los fuertes en la fe tienen más responsabilidad. No es un juego. No es algo que se lleva a la ligera. Si tú te consideras fuerte en la fe y disfrutas de tu libertad, que ya hemos estado mirando ya por domingo, si tú te crees que tú eres fuerte en la fe, este aviso es para ti, ¿ok? Es para ti. ¿Por qué digo esto? Pues porque según en el versículo 16, Pablo dijo esto: por tanto, no permitas de que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. La idea es esta: en toda circunstancia que tú tienes en tu vida, debes de desear ser aceptable ante Dios y ser agradable ante Dios y ante tus hermanos. No les des oportunidad que hablen mal de lo que para ti es bueno. Lo miramos. Pablo tiene en mente de que en toda circunstancia, sea aquí dentro de la iglesia, sea allá afuera en el mundo, tú tienes que vivir de una manera en que no dejes que se hable mal por nadie. No dejes que el evangelio sea puesto en duda, sea alguien hable mal de él. No debes de dejar tú que por tus hechos, por tus actos, se hable mal. Como por ejemplo, Pablo le instruye a Tito, en Tito 2, déjeme se lo leo. Miren lo que le instruye Pablo a Tito: los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Asimismo, también las ancianas, o sea, las mujeres, deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes que amen a sus maridos y que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, haciéndolas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. Entonces Pablo les está diciendo: cuiden en la manera en cómo se comportan. Sí, tienes libertad en muchas cosas, pero cuida. Ahí la idea es de no dejar que se hable mal en la manera en que tú vives en casa, en la manera en que tú estás allá afuera en el mundo. Tu vida en tu casa también es esencial para tu testimonio. Y Pablo sigue diciendo, así también, en el 6, de ahí de Tito 2, asimismo exhorta a las jóvenes, a los jóvenes que sean prudentes, muéstrate con todo ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de vosotros. Ahí está otra vez. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para, y aquí está la razón, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, con todo respeto. O sea, debemos de adornar, debemos de embellezcar, por inventarme una palabra, hacer bonito el evangelio, la doctrina de Dios, la verdad, ante los ojos de todos los que nos miran, ¿ok? Entonces, no es tan fácil. Aquí Romanos 14, he tratado de ser lo más fiel que he podido hacer en Romanos 14. Pero también tenga en cuenta de que no es un extremo y no es el otro, sino que tenemos que vivir una conducta que es digna a Dios y digna hacia los demás que nos miran. Debemos de hacer eso. Debemos vivir vidas que hagamos a Dios atractivo y que hagamos al evangelio atractivo. Ahora, sabía también, y esto ahí no me le va, sabía también que esto también se puede aplicar, esto de la libertad cristiana también se puede aplicar a los ministros de la palabra. No es una necesidad requerida de que un pastor viva del evangelio. No es una necesidad. Es algo en que la iglesia, cuando la iglesia dice, ¿sabes qué? Queremos que tú te enfoques en esto. Entonces es algo que la iglesia voluntariamente sostiene al pastor. Pero no es una necesidad. Déjeme se lo muestro. Ya ve que le dije que abriera su Biblia en 1 Corintios 9. Mire lo que Pablo hace ahí, también hablando de la libertad que tenemos en Cristo. La libertad cristiana aplica en muchos aspectos de la vida cristiana, no solamente en lo que no puedo hacer allá afuera, o lo que sí puedo hacer, o lo que me puedo pintar, o lo que me puedo poner, no solamente en cosas así. Mire también aquí, la libertad cristiana también habla acerca de esto, y más ahorita en estos días, cuando ya hay tantos pastores farsantes que el mundo mira a la iglesia y mira de que hay tanta gente ratera, pastores rateros, que el mundo de allá afuera dice, yo no voy a la iglesia porque ahí me quieren quitar el dinero, me quieren sacar el dinero, me dan un sobrecito para que me quieren sacar el dinero. Hay en muchos lados ya en Latinoamérica donde eso ya se está convirtiendo en un problema muy grande, porque hay muchos farsantes que hacen ganancia del evangelio. Mire lo que Pablo dice, aquí aplica la libertad cristiana, mire. Empezando en el 4, Pablo está hablando, acuérdese, 1 Corintios 8 está hablando de la carne sacrificada a ídolos. 1 Corintios 9, mire cómo lo pone. ¿Acaso, empezando en el 4, acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Está preguntando. ¿Acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una esposa creyente? Así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, Pedro. Y lo pregunta otra vez Pablo, ¿acaso solo Bernabé y yo tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta la viña y no come de su fruto? ¿Quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey mientras trilla. ¿Acaso se preocupa Dios de bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, lo escribió por nosotros, porque el que ara debe de arar con esperanza. O sea, ahí está Pablo diciendo, sí, al pastor se le debe de pagar. O sea, no tiene nada de malo que saque del fruto en lo que él está trabajando. Pero mire, mire cómo lo pone Pablo en el 11. Y si vosotros sembramos lo espiritual, será demasiado que de vosotros cosechemos lo material. Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, mire, aquí está. No hemos usado este derecho, o sea, en su libertad cristiana no había usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Si eso causa estorbo, así como también cualquier otra cosa puede causar estorbo, uno como cristiano debe de tomar su libre albedrío, su libertad cristiana y decir, si aquí está pasando un problema y la gente lo está mirando mal, pues yo me retiro para que no se hable mal, y ya después de cierto tiempo, pues entonces sí, la Biblia sí permite tal cosa, pero si se está hablando mal, y yo he escuchado muchos comentarios allá afuera que hablan acerca de eso, yo por eso a mí no me preocupa nada recibir paga. ¿Por qué? Porque la gente tiene un mal concepto de que aquí es una ganancia, y no lo es. Y sigue diciendo Pablo en el 13, ¿no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen de la comida del templo, y los que regularmente sirven en el altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Y el 15, mas yo de nada de esto me he aprovechado. O sea, él decidió no pedirle a los corintios nada. ¿Para qué? Había una razón. En Corintio pensaban que podían comprar a Pablo. Pensaban que Pablo lo hacía por dinero. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Yo tengo la libertad cristiana de no pedir nada. Entonces, eso lo pongo como ejemplo para mostrarle, la libertad cristiana se puede aplicar en un montón de maneras. En un montón de maneras. Y tú tienes que ser sabio en cómo aplicarla. Mire cómo lo dice en el 16. Porque si predico el evangelio, en el 15, perdón, ahí la mitad del 15. Y no escribo esto para que se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir, que permite que alguno me prive de esta gloria. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de que gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente, sin hacer pleno uso de mi derecho en el evangelio. Pablo está diciendo, tengo el derecho, sí, pero yo decido no tomarlo. Yo decido no tomarlo. En el 19, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar un mayor número. Ese es el motivo de Pablo. Libre de todos, pero se ha hecho siervo para ganar un mayor número. A los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque no estoy bajo la ley. Para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. A los débiles, me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve alguno. A todo. Y todo lo hago por amor del Evangelio. Para ser partícipe de él. Tú, esa es la actitud que tú debes de tener en tu libertad cristiana. Tú lo debes de hacer por amor al Evangelio. Por eso Pablo va a decir tan fuerte, no destruyas la obra de Dios. No la destruyas. En cualquier aspecto, no la destruyas. Entonces debemos cuidarnos en todos los aspectos y por todos lados. No es tan fácil. Tenemos que cuidarnos en todos los aspectos y por todos lados. ¿Por qué? Porque por amor a Cristo, por amor al hermano, por amor al Evangelio, para que avance. Para que avance. Entonces no es tan fácil como mucha gente lo pinta. Y ojalá. Que yo no se lo pinté de esa manera. No es tan fácil. Oh, tengo libertad de hacer esto. Vamos a darle. Tengo libertad de hacer lo otro. Vamos. Tienes que ser sabio. Tienes que ser sabio. Yo tengo que ser sabio. Entonces vaya conmigo a Romanos 14. Romanos 14, 19 dice así. Así que procuremos lo que contribuye a la paz. Y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero no son malas. Pero son malas para el hombre que escandaliza a otro en comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en lo que tu hermano tropiece. La palabra de Dios. Ahora vamos a tratar de explicarla mirando el versículo 19. Así que procuremos para lo que contribuye a la paz. Pablo le importa mucho la unidad de la iglesia. Él sabe, vienen de diferentes lugares, tienen diferentes costumbres. Hay judíos, hay griegos, va a haber otros idiomas, hay diferentes costumbres, hay gente que hace cosas medias raras. ¿Cómo vamos a mantener la unión dentro de la iglesia? Pablo dice, así que procuremos. Eso es lo que nosotros nos tenemos que enfocar. Procurar lo que contribuye para la paz. O sea, procurar es una palabra donde dice perseguir. Tú debes de andar persiguiendo lo que contribuye a la paz entre hermanos, entre la gente allá afuera también. Tú no puedes vivir de una manera en que tú estás causando escándalos allá afuera tampoco. O sea, hermano fuerte, persigue no tus intereses, no tus libertades, mejor persigue las relaciones que contribuyen a la paz con otros hermanos. Eso sí, persíguelas. Dios dice que los pacificadores, bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tú debes de tener una ambición. Tú tienes que perseguir algo, y no es una libertad. Tú debes perseguir, buscar la paz, lo que contribuye a la paz entre hermanos. ¿Ok? Eres bendito cuando tú haces eso. Cuando tú buscas la paz y no los pleitos. Tristemente, el buscar pleitos, el buscar discordias en la iglesia se ha convertido en un hobby para mucha gente. Un pasatiempo para muchos. Yo conozco gente que no le conozco una persona con la que no se ha peleado. Ella es triste. Más bien, debe de haber, yo no conozco una persona con que este hermano se ha peleado, pero yo conozco hermanos que no le conozco una persona con que no se ha peleado. Y eso Pablo va a decir, eso no se hace. Tú debes de procurar lo que contribuye a la paz. Pablo nos está exhortando de que no es un hobby cristiano andarse peleando. Y no nos vamos a andar peleando por cosas no esenciales tampoco. O sea, aunque para eso hacemos un maravilloso trabajo, siempre andamos buscando al hermano y decir, ¿en qué cree él diferente que yo? En lugar de pensar, en esto estamos de acuerdo, ¿qué si llegamos a un acuerdo y nos gloriamos en lo que estamos de acuerdo? Pero no, lo que nosotros siempre queremos hacer es buscar en lo que nos divide, y eso no es la actitud de Cristo. Esa no es la actitud cristiana. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, regocijaos. Ahí está la idea de gozo que miramos la semana pasada. Ser perfectos. Ahí está la idea de justicia que miramos la semana pasada. Confortaos. Sed de un mismo sentir. Ahí está la idea de unidad. Vivid en paz. Y que el Dios de amor y de paz será con vosotros. Efesios 4, del 2 al 3, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo le preocupa mucho de que, seamos como seamos, nos guste lo que nos guste, disfrutemos de lo que le disfrutamos, participemos de lo que participamos, siempre lo hagamos con un cuidado de que en esto estoy contribuyendo a lo que es para la edificación, a lo que es para la paz. En Efesios miramos los elementos que contribuyen a la paz. Habla de humildad. Ahí en Efesios 4:2 dice, con toda humildad. Humildad contribuye a la paz. ¿Por qué? Porque la humildad dice, no me importan a mí mis derechos, a mí me importa y me preocupa más lo que viene, ni lo que piensa mi hermano, en lo que batalla mi hermano y en mi hermano. Esa es humildad. También ahí en Efesios 2:4 dice mansedumbre. La mansedumbre produce paz porque es un desinterés propio, donde tú estás más enfocado en el hermano. Paciencia, ahí está otro elemento de paz, contribuye a la paz, ¿por qué? Porque la paciencia espera en que Dios obre con el hermano. La paciencia espera. No todos vamos a ser santificados de la noche a la mañana. No todos vamos a crecer en madurez de la noche a la mañana. Necesitamos humildad, necesitamos mansedumbre, necesitamos paciencia y dejar que Dios obre. Que Dios obre, no tanto solamente en el hermano, sino también en ti. Entonces persigamos estas cosas que edifican, porque dice, procurar perseguir esto que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Pablo va a tomar este mismo tema en el próximo capítulo, aquí en Romanos, en el versículo 2. Él va a decir, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Entonces, no es tan fácil andar practicando tu libertad cristiana. Tienes que tener cuidado. Tienes que tener sabiduría en cómo lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tienes que buscar la paz y la edificación mutua. Eso no significa siempre estar a la ofensiva. Es malo. A mí me ha tocado, hermanos, que aún todavía ni les pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo has estado? Cuando ya luego me están aventando un pleito. O sea, el tratar de la edificación no es luego andar buscando a ver en qué podemos salir en desacuerdo. Una vez me tocó con un hermano y que yo no lo había visto en mucho tiempo y, pues ¿cómo estás? Pues gusto en verte. Y Lolo me empezó a decir, ¿tú eres bautista? ¿Tú eres calvinista reformado? ¿Tú crees en la predestinación, en la elección? ¿Tú ya no crees en el rapto de la iglesia antes, durante o después de los 7 años de la gran tribulación? Y yo me quedé a cara y, oye, pues bájale. Yo apenas estoy saludando, tranquilo, men, ya después de que nos recibamos como hermanos. Entonces sí, si tú tienes preguntas en mis posturas, ahora que tengo ya después de tanto tiempo sin verte, pues te las contesto, pero vamos a primero disfrutar lo bueno que es estar ser hermanos. Hay que primero hablar de lo que edifica y lo que contribuye a la paz antes de luego empezar a pelearnos por cosas tontas. Pues no son tan tontas, son ni secundarias. Pero eso no se debe de poner enfrente. Oh, ¿tú ya crees eso, hermano? No, ¿qué si tal tú preguntas, hermano, cómo te va en tu caminar cristiano? Cuéntame, ¿cuánto has madurado en tantos años que no te he visto? Eso es algo completamente diferente, porque ahí empiezan otras diferentes pláticas. ¿Cómo lo pongo? No demuestres así a la brava lo inmaduro que eres. O sea, todavía ni puedes platicar con tu hermano y ya le estás enfrentando un pleito. Debemos de ser más maduros, debemos de ser más gentiles, más sensibles, mirando en qué es lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Debemos ser constructores y no destructores. Debemos edificar y no derrumbar. Debemos de recoger y no desparramar. Necesitamos buscar lo que es bueno para la edificación. Déjeme le leo Efesios 4:29. Pienso que lo tengo ahí escrito en sus notas. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación. Lo que edifica es lo que le tienes que platicar al hermano, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. No entristezcáis al Espíritu de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maldicencia, así como toda malicia. Tristemente, aquí es donde los cristianos se lucen y traen mala reputación a la obra de Cristo. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así también como Dios os perdonó en Cristo. Entonces, tenemos que mirar de qué es lo que va a contribuir a la paz, qué va a contribuir a la edificación de mi hermano. Porque miren, aquí viene una orden empática, o sea, fuerte. Está en lo imperativo. Pablo dice, no destruyas la obra de Dios. Ahí está. No lo puede poner más fuerte, Pablo. No destruyas la obra de Dios. Ahora quizás tú te pones y dices, ah, caray, ¿de qué obra está hablando? Está hablando la del hermano. Cada creyente, sea fuerte o sea débil, es una obra de Dios. Dios está obrando en él, en diferentes maneras, en unos más que otros, pero él es una obra de Dios. Somos una obra que Dios empezó un día, cuando vinimos a Cristo, y él se está preocupando de perfeccionarla hasta el final. Así como Pablo lo pone en Filipenses 1:6, estoy convencido precisamente de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios es el que empieza en las obras de tu hermano. Aunque sea débil, aunque sea fuerte, él es una obra de Dios. Tú debes de considerar a tu hermano como una obra de Dios, en quien Dios está obrando. No te pase por la mente derrumbar lo que Dios está haciendo en un hermano. No te pase eso por la mente. Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, somos obra suya. Él obró y está obrando, creados, ahí es donde empezó la obra, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos obra de Dios. Voltea y mira a tu hermano, él es una obra de Dios. Él es una obra de Dios. Romanos 8:29, porque a los que antemano conoció, a estos también predestinó a ser hechos. Dios los va a hacer. ¿Cómo? Conforme a la imagen de su Hijo, A aquellos que Dios predestinó, Dios se va a enfocar y Dios va a hacer todo para que seamos hechos conforme a Cristo Jesús. Eres una obra de Dios. Tu hermano es una obra de Dios también. Y en vez de lo puedes mirar medio imperfecto, pues ¿sabes qué? Tú también eres imperfecto. En veces lo puedes mirar medio inmaduro, pues ¿sabes qué? Tú también eres inmaduro. Así como él es obra de Dios, tú también la eres. Tu hermano y tu hermana es una obra maestra en que Dios el Espíritu Santo está trayendo a su cumplimiento algún día. Todos somos obra de Dios, en quien Dios aún está obrando. Todos empezamos igual. Todos empezamos como basura inservible, lista para ser quemada, pero Jesús nos amó, nos rescató, nos perdonó, nos limpió, nos restauró y ahora está transformándonos poco a poco por la obra santificadora del Espíritu Santo. Dios está obrando. Tenemos que tener cuidado en no andar destruyendo la obra de Dios, que es tu hermano. Él es obra de Dios. No puedes andarlo derribando por un descuido de tu libertad cristiana. Tienes que tener cuidado. Más tú, hermano fuerte. Si tú te consideras hermano fuerte, más tú debes de vivir teniendo cuidado en no andar haciendo por tus hechos un desastre de la obra de Dios que está teniendo, haciendo Dios en el hermano más débil. Alguien por quien Cristo murió, el versículo 15 nos dice eso. Alguien que es ciudadano del reino y en quien mora el Espíritu Santo, nos lo mostró el versículo 17, ahí de Romanos 14. Ten cuidado, hermano fuerte. No andes metiendo la pata en la obra que Dios está haciendo. ¿Ok? La libertad la tienes, tú sabes cuál es. No más que ten cuidado. John MacArthur lo pone de esta manera. Déjame lo pinto como lo pinta John MacArthur. Podríamos decirlo de esta manera, de la manera más grosera posible. Tomarías un marcador permanente negro, irías a un museo local y encontrarías las obras maestras de arte y rayarías por todas ellas. O tomarías un cuchillo y cortaras una pintura de Rembrandt. Tomarías un violín antiguo costoso, un Sarvatus, y lo aplastarías con tu rodilla. Entonces, ¿por qué derribarías lo que es trabajo del Supremo Maestro, que viene siendo tu hermano? No harías eso en un museo, pero sí, ¿por qué sí lo harías con tu hermano? Él es una obra maestra de Dios. Y Pablo dice, no destruyas la obra de Dios por causa de comida. Comida en este capítulo ya lo miramos, es la comida de lo que estaba restringida, apartada, en que el pueblo de Israel no podía comer. ¿Por qué? Porque era un pueblo santificado al Señor y Dios por ese tiempo del antiguo pacto, Dios puso restricciones y dijo, hay ciertas carnes que no pueden comer. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser un pueblo apartado para Dios. Pues ya eso, ya todo cayó. Terminó el antiguo pacto, terminó y terminaron todas esas regulaciones. Y Pablo ya lo hizo claro, pero ¿sabe qué? Yo me animo a decirle de que Pablo aquí dice comida, no derrumbes a tu hermano por comida, pero puede ser cualquier otra cosa. Comida puede ser algo simbólico en que cualquier cosa indiferente, que la Escritura no dice ni sí y no dice ni no, que es algo gris, puede convertirse en algo que puede destruir la obra de Dios. O sea, cualquier cosa puede llegar a destruir la obra de Dios. Y Pablo dice, no destruyas la obra de Dios por causa de comida. Y dice, en realidad todas las cosas son limpias. Pablo ya entendía eso. Ya las cosas ya todas son limpias. Lo que la Escritura considera como limpio, es limpio. Lo que la Escritura considera como pecado, es pecado. Pero ya sabemos cuál es la diferencia. Lo que dice la Biblia que es puro, es puro. Lo que la Biblia no dice nada, ahí es donde tenemos que ser sabios. Lo que la Escritura condena como pecado, es pecado. Eso no es puro. Y Pablo ya dijo esto. En el versículo 14, estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. La diferencia aquí es de que en este capítulo Pablo le agrega un elemento. Pero son malas. O sea, algo bueno que para ti es bueno se convierte en malo para el hombre que escandaliza a otro a participar, a comer. Si tú tienes algo bueno y tu hermano piensa que es algo malo y tú lo escandalizas para que él también participe, eso bueno tuyo se convierte en algo malo. Entonces tienes que tener cuidado. La comida no es que mágicamente se convierte mala, sino que la actitud ofensiva, donde tú estás tratando de hacer que el hermano haga algo malo, que para él es malo, es una actitud donde, yo voy a hacer que mi hermano madure en esto, le voy a poner esto para que tropiece y que después de que tropiece, madure. Esa no es la actitud. Eso es tratar de ofender al hermano. Se convierte en malo y tú estás pecando cuando tú tratas de ofender, de escandalizar y tropezar a tu hermano que él no puede. O sea, tú, considérate. Tú que ejerces tu libertad, considérate que puede que dañe, aplique y lleve a tu hermano al pecado y termina destruyendo su matrimonio, destruyendo su testimonio y violando su conciencia, aunque lo que hagas es bueno. Se convierte malo cuando haces que un hermano que no puede lo haga. Se convierte en algo malo. Se convierte en algo terrible. Se convierte en algo destructivo. Es muy serio esto. Es serio. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener un balance bíblico. No es tan fácil esto de aplicar la libertad cristiana. ¿Por qué? Porque puedes derribar la obra de Dios. Y eso es lo que no quieres hacer. Eso es lo que no deseas hacer. Y ojalá que Dios ponga en ti una actitud de mirar la obra de Dios y no querer ser un estorbo en nada para ella. Si tú dices, si tienes la actitud, a mí no me importa lo que otros piensan. No me importa lo que el hermano piense. El hermano está esto, esto y lo otro. Y ya empieza uno. Si tú tienes esa actitud, tú vas por muy mal camino. Importa mucho lo que tú haces y enfrente de quién lo haces. Y Romanos 14:21, mire lo que Pablo sigue diciendo. Es mejor no comer carne y no beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Ni hacer que tu hermano tropiece. Ahí los traductores le ponen la palabra ni hacer nada. O sea, cualquier cosa. Es mejor no comer carne. Ya miramos lo de la carne. Pero aquí Pablo usa por primera vez la palabra vino. Ahora, ¿qué quiere que haga? ¿Me la salto, la palabra vino? Porque mire, Pablo lo pone en una manera donde él no está mirando la carne mala y no está mirando el vino malo tampoco. En este contraste, como Pablo lo pone aquí, él no lo está considerando como algo bueno o malo. Él lo está mirando como algo no moral o indiferente, estas dos cosas, comer y beber vino. Estamos en una cultura donde, de donde venimos, las raíces de donde nosotros venimos, el vino es algo que no puedes ni siquiera mirar, ni tocar, ni oler, ni tomar. Y yo sé, en esto mucha gente batalla. Pero pues yo no escribí la Biblia tampoco. ¿Ok? Entonces, pues vamos a mirar por qué Pablo dice aquí vino. ¿Ok? Si fuera pecado, yo no creo que Pablo lo usaría para esta ilustración, así de simple. Si fuera pecado beber vino, Pablo no lo hubiera usado aquí. Embriaguez es pecado. Tú como hijo de Dios no debes de andar practicando pecado. Okay. Embriaguez, o sea, un exceso de esto, es pecado y tú no deberías andar haciendo eso. Pero ¿sabe qué? Como la Escritura mira el vino, Dios usa el vino en el Antiguo Testamento como un símbolo de algo bueno. Si Dios hubiera usado un símbolo de algo bueno, por ejemplo, si Dios hubiera dicho, pues la salvación es como una ramera, ahí nos quedaríamos, caray. Pues como que Dios está tratando de mostrarnos algo bueno y usa algo malo. La salvación es como un juez injusto. Pues ahí diríamos, caray, está usando algo que es malo y lo está usando como si fuera algo bueno. Pues déjeme le digo, Dios usa vino como símbolo de salvación. Déjeme se lo leo, Isaías 55 del 1 al 3. Todos los que estén sedientos, venid a las aguas. Los que no tenéis dinero, venid, comprad, comer, venid, comprar vino y leche. Sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente, comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Dios usa de lo que él iba a hacer, la salvación que él iba a traer, y él dice, vino y leche, y pan, y agua. Dios usa también el vino en las Escrituras como símbolo de bendición. Joel 3, 14. Mire lo que Dios dice. Aquí está Yahvé hablando y diciendo, multitudes, multitudes en el valle de la decisión. Porque cerca está el día del Señor, valle de la decisión, y el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su resplandor. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz y tiemblan los cielos y la tierra. Ahí está el lenguaje que hablamos hace dos domingos, ¿ok? ¿Se acuerda? De que Dios iba a temblar los cielos y temblar la tierra y que las estrellas iban a caer del cielo. Ese es el lenguaje del Antiguo Testamento, no es nada de que nos quedamos acá y de qué está hablando. Está hablando de lo que Dios iba a traer nuevo. La nueva administración del nuevo pacto que Dios iba a traer. Y mire lo que dice en el 17. Entonces sabéis que yo soy Yahvé vuestro Dios que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Y sucederá que aquel día los montes destilarán vino dulce. O sea, el Nuevo Testamento iba a traer bendición. Y las colinas manarán leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas, brotará un manantial de la casa de Yahvé que regará el valle de Setín. Dios usa vino como bendición. No es algo en sí malo. Si tú lo conviertes malo, se hace malo. Y si tú piensas que es malo, es malo. Pero así es como la Biblia lo dice. Yo no escribí la Biblia. O sea, si tiene un problema con el vino, no venga y me diga a mí. Más bien usted no lo debe de tocar. Si para usted es un problema, no lo toque. No, nunca lo beba. Nunca, yo le voy a decir, nunca lo haga nada con él. Pero mire, esto es lo que la Biblia habla acerca de esto. Que Pablo aquí dice, es si beber o comer carne, tomar vino o cualquier otra cosa que haga que mi hermano caiga, pues entonces no voy a participar de ella. Jesús, ¿sabe qué? Él también hizo vino. ¿Y sabe de qué clase de vino hizo? Del mejor. En su primer milagro hizo el mejor vino. No era vino diluido, era vino. O sea que el vinista de aquel entonces dijo, caray, pues ¿de dónde sacaron el mejor? O sea, el mejor lo dejamos para el último. Jesús hizo vino. Jesús sirvió vino. En el aposento alto, como el elemento que significa la sangre del nuevo pacto. Algo que se me hace interesante es de que Yahvé Pablo corrige a la iglesia de Corintios. Y en veces miramos a la iglesia de Corintios mal. Pero yo le doy gracias a Dios por la iglesia de Corintios. Aunque estaban todos confundidos, por causa de su confusión, Pablo da cosas muy detalladas y corrige muchos errores. Entonces siempre miramos a los corintios malos, pero gracias a su ignorancia tenemos algo muy claro. Y lo que pasa es de que cuando Pablo les habla y les corrige acerca de la cena del Señor, Pablo no les dice, un cristiano no bebe vino. sino que los reprende porque son cristianos y no se están comportando como cristianos. Estaban abusando ellos de la cena del Señor, de los elementos, y despreciando a sus hermanos mientras que celebraban la cena del Señor. Y se me hace muy interesante que Pablo no les dice: no puedo creer que están celebrando la cena del Señor con vino. ¿Cómo se les ocurre, Corintios? Pablo no les dice eso. Pablo no les dice: pues que no tienen una Walmart ahí en Corinto donde pueden ir a comprar Welch's Grape Juice. No, Pablo les dice, mire, déjame lo leo, 1 Corintios 11, 20, déjese lo leo. Por tanto, cuando os reunáis, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, uno pasa hambre. O sea, los ricos que llegaban antes al servicio, porque acuérdense, en aquel entonces eran puros... mucha gente pobre, mucha gente esclava, pues la gente rica llegaba primero a la iglesia. ¿Y sabe qué hacían cuando llegaban? Pues se ponían a comer, celebrando la cena. Pues la gente que la pasaba trabajando todo el domingo y ya llegaba ya tarde a celebrar la cena del Señor, ya no había para ellos. Y Pablo los regaña porque cada uno come su propia cena, o sea, como si fuera un alimento personal. Uno pasa hambre y otro se embriaga. O sea... y no les dice nada. Oigan, cámbienle el vinito por juguito. No les dice: hey, ustedes no están tomando bien esto. No es por el vino o por la comida, sino que están dividiendo el cuerpo de Cristo. No están considerando lo que es algo sagrado en que ustedes como hermanos deben de participar juntos. Y les dice: ¿no tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? O sea, menosprecian ustedes a sus hermanos. Ahí está el mismo problema. No estaban contribuyendo a la paz, no estaban edificándose. ¿Por qué? Porque cada uno estaba haciendo lo que se le pegaba la gana. Y Pablo los regaña porque no se estaban comportando como qué. Como hermanos. No los regaña por lo que estaban usando, lo que estaban comiendo, lo que estaban... no se estaban comportando como deberían. Y Pablo les dice: y os avergonzáis del que nada tiene. O sea, se avergüenzan del pobre, de tu hermano pobre, te avergüenzas de él. Y dice: ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no los voy a alabar, porque estaban mal. Pablo en otras cartas, en las cartas pastorales, pone límites y parámetros a los oficios dentro de la iglesia. Y dice, mire, para un obispo, o sea, para un anciano, para un pastor, mire lo que dice: un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar y no dado a la bebida, no dado al vino, no pendenciero, sino amable, no contencioso y no avaricioso. En Timoteo, cuando habla acerca del oficio de diácono, mire lo que dice, ahí en el 3:8, de la misma manera también los diáconos deben de ser dignos de una sola palabra, no dados a mucho vino. No dice completamente, o sea, absteniéndose de eso, dice no dados a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Eso es lo que sí es. También cuando Pablo le instruye a Tito acerca de las hermanas, de las hermanas que ya llevan mucho tiempo en el Señor, dice, asimismo, lo leímos al principio, asimismo las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno y luego más adelante que adornen el Evangelio de Dios. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Yo no le voy a decir a usted que haga esto. Más bien yo le recomendaría que no lo haga. Pero eso es algo entre usted y Dios. Lo muestro porque deseo que usted madure en el conocimiento de Dios. Yo no le voy a ocultar algo y me voy a avergonzar de algo que la Biblia habla. Y como le digo, yo no escribí la Biblia. Yo no escribí esto. Pero lo que sí le voy a mostrar es de que tenemos que tener cuidado en la manera en cómo nosotros andamos, aquí y allá afuera también. Tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque no podemos andar allá destruyendo la obra de Dios. Si Dios está obrando en una iglesia local, no podemos andar allá destruyendo la obra de Dios. Si Dios está obrando en una familia, no podemos andar allá destruyendo lo que Dios está haciendo en una familia. Si lo que Dios está haciendo en el nivel personal, no podemos andar allá destruyendo nada de eso. Pablo habló de vino y hablé yo de vino para que usted madure, de que eso es lo que habla la Biblia y no se deje guiar por conceptos de hombres. Debe de usted ser guiado por lo que la palabra de Dios dice. Yo no la escribí, pero tampoco me voy a avergonzar de lo que dice tampoco. Entonces, no es malo, pero el beber alcohol sin mucho cuidado rápidamente puede hacer un desastre de la fe. ¿Ok? Puede hacerlo. Puede hacerlo. Tenga cuidado en eso. Pero ¿sabe qué? Sí nota que ahí los traductores le ponen cualquier cosa. Porque están mirando el beber carne, comer carne, beber vino. Y lo que haga caer a tu hermano es malo. Dice, ni hacer nada que tu hermano tropiece, nada. Entonces, tiene que tener en cuenta de que solamente no es comida y bebida. Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que tú o yo hagamos llegue a causar un desastre, causarle una piedra de tropiezo que tu hermano débil caiga, es malo. Y es mala. Cualquier cosa, lo que tú bebes, si hace tropezar a tu hermano, está mal. Lo que tú comes, si hace tropezar a tu hermano, también está mal. Lo que tú miras, si hace tropezar a tu hermano, está mal. Lo que tú hablas, si hace tropezar a tu hermano, está mal. Lo que tú escuchas, si hace tropezar a tu hermano, está mal. Como tú vistes, si hace tropezar a tu hermano, está mal. La manera en cómo te arreglas, si hace tropezar a tu hermano, está mal. Lo que tú haces en tu tiempo libre, si hace tropezar a tu hermano, está mal. Todo puede convertirse malo. Somos malos de corazón. Y la gente allá afuera nomás está buscando una excusa para negar la fe. No se la des tú. Si ellos quieren tropezar por el Evangelio, deja que el Evangelio los tropiece. O sea, recuérdese, Pablo dice que el Evangelio, la cruz de Cristo, ¿es qué? Piedra de tropiezo. Y locura. Deja que el Evangelio tropezca a alguien. No dejes que tú lo hagas. No te dejes que tú lo hagas. Ahora, yo no te voy a decir qué es tu libertad cristiana. Yo no te voy a mostrar en mí, qué es mi libertad cristiana. Eso es cada quien con su Señor. Pero lo que Pablo sí saca a la luz es de que para mantener la unidad de entre hermanos, tenemos que tener ciertos parámetros en los que debemos de vivir y no andar manchando nuestro evangelio con lo que para nosotros es bueno. Pablo no dice con lo que para nosotros es malo. Pablo ya dijo en lo que para nosotros es bueno. Tenemos que tener cuidado. Entonces termino con esto. Preocupémonos de esto. Preocupémonos por lo que contribuye. En eso sí debes de preocuparte. Lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Eso sí preocúpate. ¿Tú quieres preocuparte en algo? Preocúpate en lo que edifica, en lo que contribuye a la paz entre hermanos. Y otra cosa, no destruyas la obra de Dios. No la destruyas. No destruyas lo que Dios está haciendo en tu hermano. Y puede ser cualquier cosa. No solamente el comer y el beber. Puede ser cualquier cosa insignificante. ¿Y sabes qué? En veces tú vas a hacer cosas que para ti no es malo y para nadie no es malo, pero te va a salir un hermano. Hermano, yo no puedo hacer eso y para mí eso antes era pecado y yo batallo con eso. ¿Y sabes qué? Se te va a hacer cursi. Se te va a hacer, ay, hermano, pues ¿cómo que eso, hermano? Pues ¿cómo que jugar cartas es malo? Pues hermano, pues, o sea, desde chiquito, o sea, pero hay hermanos que para ellos es pecado y lo que tú debes de hacer es procurar contribuir a lo que contribuye a la paz, aunque se te haga insignificante y se te haga cursi con lo que batalla el hermano. No te rías, tú tienes cosas que a otro hermano le pueden sentir. A ese hermano, batalla en eso, hermano. ¿Cómo que batalla en eso? O sea, ¿sabes en qué batallo yo en veces? Yo batallo con los semáforos. Los semáforos me hacen enojar. Los semáforos sacan lo feo de mí. Yo batallo con semáforos. Y quizás usted se le hace cursi. Pero, o sea, a mí un semáforo, si usted va conmigo, yo voy conduciendo y nos para un semáforo donde no hay nadie y el semáforo me para. Y yo digo, no puede ser. Y empiezo a enojarme. Yo batallo con los semáforos y puedo hacer piedra de tropiezo en que me miran de que yo estoy todo enojado por dentro porque me paró un semáforo. Cualquier cosa puede hacer tropezar a alguien. Cualquier cosa tonta. Entonces, ¿qué? Viva con cuidado. Viva con cuidado. No ande tropezando a su hermano. No ande destruyendo la obra de Dios. Amén. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos instruyes, Señor. Tú nos das más de lo que nosotros necesitamos para vivir esta vida, aunque en veces, Señor, ignoramos la instrucción que tú tienes para tus hijos. Señor, gracias te damos porque podemos, Señor, escarbarle a tu palabra, Señor, y mirar ahí las joyas que están ahí para cómo vivir, Señor. Y la joya que miramos hoy es de que debemos de preocuparnos en contribuir a lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Señor, ayúdanos a vivir y practicar esto. Y ayúdanos a no destruir la obra de Dios. Aún con lo que nosotros para nosotros es bueno. Ayúdanos, Señor, a no andar destruyendo lo que tú estás obrando en nosotros. Danos de tu gracia y de tu paz. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén.